de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias de los lunes, esas noticias diferentes para comenzar la semana aquí en Radio Sefarad con Raquel conmigo a tope. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Contigo, conmigo, con energía sobre todo eso, para ayudarles, para apoyarles en este comienzo de la semana, que no siempre es fácil.
No siempre es fácil, pero bueno, comenzamos este lunes 13 de febrero, ese día mágico del judaísmo. Recordamos a los oyentes que no lo hayan visto que tenemos un nuevo logo en nuestra página web conmemorando también los 13 años de Radio Sefarad.
Sí. Bueno, muy chulo, ¿eh? Ha quedado muy bonito, lo he visto hoy y os felicito.
Ha quedado
además,
muy chulo.
Si me lo permites, Alex, me gustaría dedicar este programa a la memoria de nuestro primer director, Soli Volodarsky, al que le hubiera hecho muchísima ilusión ver, bueno, lo estará viendo, que hemos alcanzado los 13 años.
Pues a él se lo dedicamos y también agradecerle a Leda, quien ha diseñado ese logo, que podamos disfrutar de él y con todos ustedes también de este 13º aniversario de Radio Sefarad. Bueno, Raquel,
exacto. Y también, Alex, ya abundando en el tema de los agradecimientos, me parece una oportunidad perfecta para darle las gracias a todos aquellos que han colaborado con la radio desde el principio. Tanto haciendo programas como dejándose entrevistar, como aportando ideas, temas. También felicidades para ellos porque Radio Sefarad es suya, por supuesto.
Venga, y sumándome todavía más y dando otro vuelco, vamos a saludar también a Jordi, que estaba aquí en los micrófonos en Radio Sefarad, que me pasó el testigo a mí y al que le agradezco mucho que lo hiciera para poder disfrutar contigo, Raquel, con todos ustedes de esta radio que esperamos que día a día siga creciendo.
Y hasta los 120. Bueno, y vamos a las efemérides, que si no, no dejamos de dar las gracias, ¿vale?
Eso es. Vamos allá.
Si te parece, el 14 de febrero de 1349, cuando 2.000 judíos son quemados en Estrasburgo.
Y continuamos ese mismo día, en el año 1670, año en el que se expulsa a todos los judíos de Viena.
En 1895, el 14 de febrero, nace en Stuttgart el filósofo y sociólogo Max Horkheimer, quien creó la Escuela de Frankfurt junto con Adorno y Marcuse.
Y continuamos ese día 14 de febrero, pero de 1896, en el que publica El Estado Judío Teodoro Herzl.
En 1944 nace en Estados Unidos Carl Bernstein, el periodista que se hizo famoso junto con Woodward por el caso Watergate desde la redacción de The Washington Post.
Uh-huh. Y para finalizar con el día 14 de febrero, nos trasladamos a 1949, en el que el Parlamento de Israel, la Knesset, realiza su primera sesión.
Ahora estamos en el día 15. El 15 de febrero de 1870 se establece la primera escuela agrícola en Eretz Israel. Se llamaba Mikve Israel y estaba patrocinada por la Alianza Israelita Universal.
En 1940, también el 15 de febrero, en Alemania, generales de la Wehrmacht protestan por las atrocidades cometidas por la Gestapo en Polonia, especialmente a judíos.
En 1942, este 15 de febrero, llega al campo de Auschwitz, al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, el primer grupo de judíos provenientes de Polonia.
Y cerramos el 15 de febrero en el año 1948, año en el que aparece el diario Ma'ariv.
El 16 de febrero de 1870 son emancipados los judíos de Suecia.
Y ese mismo año se crea una comisión real para revisar las leyes sobre los judíos en Rusia.
En 1917, tras 425 años, se consagra la primera sinagoga en Madrid.
En 1932 nace en Chernóbitz, en Ucrania, el escritor Aaron Appelfeld.
En 1943, Himmler, el jefe de la Gestapo, ordena liquidar el gueto de Varsovia.
Continuamos el 16 de febrero en el año 1948, año en el que fuerzas militares árabes atacan por primera vez Tirat Zvi, Eretz Israel.
En 1987, en Israel, se enjuicia a Iván Deniayuk, conocido como Iván el Terrible, acusado de crímenes contra la humanidad en Treblinka.
Pasamos ahora al día 17 de febrero. Destacamos una efeméride en 1949. Chaim Weizmann, presidente de Israel, recibe el rango de nazi.
El 18 de febrero de 1705, la Congregación del Santo Oficio, o sea, la Inquisición, declara forzoso el bautismo de niños judíos.
Y en 1856, también ese 18 de febrero, se garantizan plenos derechos cívicos a los judíos de Turquía.
El 18 de febrero de 2003 fallece en Petah Tikva, en Israel, Iser Harel. Desde 1942 estuvo enrolado en la Haganá y es cofundador del Mossad. Fue una de las personas que capturó a Adolf Eichmann en Argentina.
Y finalizamos nuestras efemérides hablando del día 19 de febrero. En 1865 nació en Mielnica, en Galicia, el médico Alexander Marmorek. Investigador del Instituto Pasteur, investigó la tuberculosis y creó antídotos.
Y el 19 de febrero de 1888, otro nacimiento, en este caso en Rusia, el de Rachel Cohen, fue firmante de la proclamación del Estado de Israel.
Bueno, Raquel, pues tras las efemérides de hoy, vamos ahora con la sección Es Noticia.
Sí, ya saben nuestros oyentes que en las noticias diferentes de los lunes recuperamos eso, informaciones e historias que nos parezcan interesantes por su significado y en este caso por lo emotivo de lo que les contamos. Y es que les vamos a narrar cómo el mundo se enteró de la hazaña de ser Nicholas Winton, ya saben, el responsable de salvar a muchísimos niños judíos en el año 1939.
Sí, porque Sir Nicholas era un afortunado corredor de bolsa en el año 1939, que sin embargo lo dejó todo para ayudar a los que estaban sufriendo el exterminio nazi en aquella época. Como decía Raquel, ayudó a los refugiados judíos que huían de las zonas donde los hombres de Hitler iban imponiendo el terror.
Consiguió organizar los viajes de unos 699 niños de cuatro países diferentes con destino al Reino Unido, en lo que se conoce como el Kindertransport. Allí buscó a familias dispuestas a adoptarles o a acogerles en su casa y logró así cambiar la vida de estos pequeños que, si no hubiese sido por su acción humanitaria, seguramente hubieran tenido un destino muy trágico.
Seguro. Winton había tenido en secreto esta heroica hazaña de su vida hasta que un día su mujer encontró un diario con los datos de todos esos niños. Ella se puso en contacto con la BBC, donde una periodista investigaba casos del Holocausto. Fue así como decidieron dar una emotiva sorpresa a su marido. Acudieron a un programa llamado That's Life como público. Winton no se imaginaba que iba a ser el protagonista del día. La presentadora contó la hazaña de este héroe inglés mientras él se emocionaba recordándolo. Después preguntó si había alguien en la sala que hubiese vivido ese momento. Más de 20 personas se levantaron y claro, la emoción que hubo en la sala fue inmensa.
Y más que imaginárnosla, la podemos ver porque el programa está grabado, Alex, y vamos a ponerles
estupendo
a nuestros oyentes el enlace sobre el nombre de Sir Nicholas Winton. Alguien muy próximo, de alguna manera, también a Radio Sefarad, porque un amigo de la radio, el magnífico músico Federico Lechner, es hijo de uno de los salvados por Winton y bueno, hace muy poco estuvo en Praga homenajeando la figura de Nicholas Winton y nos contaba que él no le conoció personalmente, pero que una de sus hermanas sí, porque él hacía reuniones después de que se destapara, digamos, su historia, se reunía con muchos de estos niños, ya personas adultas, claro, con hijos, con nietos, y todos los años se reunían hasta que Nicky, como quería que le llamaran sus salvados, murió en 2005. Así que nuestro homenaje a este justo entre las naciones.
Pues ahí queda ese homenaje y ahí queda también el vídeo que les comentábamos. Raquel, y nuestros oyentes también que están ahí, ¿sabían ustedes que solo la mitad de sus amigos os quieren de verdad?
Así se quieren todos.
Así se, a mí sí, claro. Yo digo, bueno, me voy a quitar de la enunciación de la pregunta. No, bueno, parece ser, cada uno le querrá más, menos, seguro que a todos les quieren mucho. Pero bueno, según un estudio, parece ser que un 94% de las personas, bueno, esto... El estudio viene después. Ahora les digo lo que las personas consideran, que es el 94% de ellas creen que sus sentimientos son correspondidos con respecto a sus amigos. Sin embargo, solo el 53% acierta, según lo que les decía, un estudio que ha sido llevado a cabo conjuntamente por investigadores del MIT y la Universidad de Tel Aviv, que han demostrado que solo le caemos bien a la mitad de nuestros amigos. Hablamos de nuestros amigos, o sea, ya no quiero decir de nuestros enemigos. Así que bueno, para alcanzar este razonamiento se propusieron analizar los lazos de amistad que tenían 84 compañeros de clase que tenían entre 23 y 28 años.
Bueno, los participantes en el estudio, sigo yo contándoles, tenían que puntuar del 1 al 5 el lazo de amistad que les unía a cada uno de los compañeros. Los resultados demostraron que el 94% de los alumnos creían que sus sentimientos eran correspondidos. Sin embargo, eso solo ocurría en el 53% de los casos, como decías antes. Así que, según asegurado Eres Smueli, uno de los autores de la investigación, resulta que somos bastante malos juzgando quiénes son realmente nuestros amigos. Bueno, tenemos toda la semana para revisar nuestra lista de afectos, Alex.
Bueno, pues la contaremos. Sí, también se dice que se cuentan con los dedos de una mano, y eso que tenemos dos, pero bueno, seguro que los círculos que tenemos alrededor nos aprecian. Bueno, Raquel, vamos tras este estudio al concurso sin premio a la frase de esta semana. Vamos a ver si nuestros oyentes fueron capaces de descubrir la que proponíamos la semana pasada. ¿Nos la dices?
Mira, era especialmente hermosa porque la enunció Marcel Marceau, ya saben, el mítico mimo. Y decía, ¿acaso los momentos más conmovedores de nuestra vida no nos encuentran sin palabras? Una frase perfecta para él, que se expresaba eso, sin palabras.
Pues sí, ahora vamos a enunciar la de esta semana, que es: yo estoy casado con una psicoanalista, por eso me da miedo contarle mis sueños a mi mujer.
Bueno, si saben quién la pronunció, escríbanos y jueguen con nosotros a eso, al concurso sin premio a la frase. Escríbanos a redaccion@radiosefarad.com.
Bueno, pues tras animar a los oyentes a concursar en nuestra frase de la semana, vamos ahora a recordar el archivo de Radio Sefarad con lo que proponíamos el 13 de febrero, pero del año 2004, hace unos añitos ya.
Y acabábamos de nacer, éramos muy bebés, y les proponíamos un programa en el que, por ejemplo, en el informe les hablábamos de los millones de Arafat. Repasábamos en la agenda del fin de semana las actividades convocatorias y citas culturales del momento. En la entrevista contábamos con Mario Cohen, presidente del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, el CIDICSEF, de Buenos Aires. En Perfiles Judío-Españoles les hablábamos de Isaac Abravanel y teníamos un programa de cocina con Ana Bensadón, que nos ofrecía una receta de las suyas, maravillosa siempre, un postre de manzanas y ciruelas. Y también en Efemérides recordábamos lo que habíamos recordado antes al principio nosotros, Alex, la publicación de El Estado Judío, escrito por Theodor Herzl.
Así es, también teníamos un apartado musical que comenzamos a escuchar, que era Klezmer en Buenos Aires, de Lerner y Mogilevsky. Vamos a escuchar ese contenido musical de 2004, perdón. Thank you. Raquel, vamos ahora con la sección Será Noticia.
Sí, mira, la Costa del Sol se alía con la aerolínea Sudor para atraer más turistas de Israel. Se ya ha sido un acuerdo con esta compañía, que es la filial de la aerolínea nacional El Al, que comenzará a operar en Málaga en mayo. O sea que tenemos a Sudor en Málaga este próximo mayo.
Así es, la Costa del Sol tiende puentes a un nuevo mercado con el que hasta ahora el aeropuerto de Málaga no contaba con vuelos directos, como es Israel. A partir de mayo, como decías, la aerolínea Sudor, filial de la compañía nacional israelita El Al, comenzará a operar una nueva ruta desde la capital malagueña hasta Tel Aviv. Ante esta circunstancia, la empresa pública Turismo Costa del Sol ha cerrado un acuerdo de colaboración con la aerolínea para impulsar la llegada de viajeros de Israel.
Y para terminar esta noticia, contarles que Sudor ha valorado positivamente la firma de esta alianza y ha mostrado su intención de incrementar sus vuelos de 2 a 3 por semana, así como de volar durante todo el año en lugar de hacerlo entre mayo y octubre, como inicialmente estaba previsto. Así que nos alegramos mucho por nuestros oyentes en la Costa del Sol, que tendrán eso, un vuelo directo a Tel Aviv.
Pues sí, y un sitio magnífico desde el que volar, desde Málaga. Vamos ahora, Raquel, al 15 de febrero. Vamos a ver qué tenemos entonces.
Pues mira, a las 8 menos cuarto de este día, de este 15 de febrero, en la Comunidad Israelita de Barcelona, en la CIF, tendrá lugar el tercer concierto de su Festival de Música de Cámara.
Sí, en el cuarteto de cuerdas Atenia interpretará piezas de Haydn y Mendelssohn. En este festival, los jóvenes talentos del mundo musical de Barcelona se encontrarán en la CIB, en la Comunidad Israelita de Barcelona, para ofrecer conciertos donde los grandes compositores judíos servirán de hilo conductor por un recorrido de lo más revelador.
Lo que has dicho antes, en este caso se escuchará la música de Haydn y de Félix Mendelssohn.
Bueno, y ahora vamos a terminar estas noticias de los lunes, como acostumbramos a hacerlo, con la crónica social y hablando de qué hablamos, Raquel.
Pues hoy no traemos ningún personaje famoso, nadie guapo, especialmente guapo, glamuroso, sino que les hablamos de una iniciativa personal de un ciudadano comprometido con los valores que a nosotros nos importan más. En este caso les hablamos de Gregory Locke. Él ha compartido en redes sociales imágenes de lo que está ocurriendo en los vagones de la red de metro de Nueva York, que se han llenado de esvásticas y mensajes racistas.
Bye.
Él comentó: simbolismo nazi en un tren público en la ciudad de Nueva York en 2017. Este fue el primero de sus mensajes y la reacción de los pasajeros le ha sorprendido y se la queremos contar.
Dijo: me metí en el metro esta noche en Manhattan y encontré una esvástica en cada anuncio y cada ventana. El tren permanecía en silencio mientras todos se miraban incómodos e inseguros, es lo que contaba Gregory Locke en su perfil de Facebook.
En este texto de su perfil, él lo acompañaba de dos imágenes. En una aparece el cristal que tapa un plano del metro con una esvástica y el texto: los judíos pertenecen al horno. Y en la otra, varios pasajeros limpiando las pintadas. Y dice: nunca he visto tanta gente al mismo tiempo buscar en sus bolsos y bolsillos pañuelos. En 2 minutos, todo el simbolismo nazi había desaparecido.
Pues un gran gesto, sin duda. Locke compartió el suceso y rápidamente fue replicado miles de veces. Las autoridades ya trabajan en identificar al autor de estas pintadas. Supongo que este es el Trump's America, dijo un pasajero. No, señor, no lo es. Ni esta noche, ni nunca. No mientras los neoyorquinos obstinados tengamos algo que decir al respecto, objetó Locke.
Bueno, pues esa imagen se la dedicamos a estos neoyorquinos obstinados y al señor Locke. Y terminamos así las noticias de los lunes, Alex. Esperamos haberles interesado con nuestros contenidos. Que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar
Radio Sefarad.
Radio Sefarad.